acá en la región. Villagra, ¿cómo le va? Rubén Molina, ¿cómo anda?
Bien, buen día, ¿cómo estás?
Bien, la verdad preocupado, imagino que usted más preocupado por la responsabilidad que tiene a partir de la creación del presidente electo, ¿no?
Sí, en los momentos difíciles no hay que estar preocupado, hay que estar preocupándose.
Ocupándose, claro. Bueno, pero se ven venir un momento complicado, me imagino, ¿no? Con esta definición de Milei.
Milei fue claro en toda su campaña, con una diferencia quizás desde octubre a lo después lo que pasó a las generales y bueno, la última, ¿no? Uh-huh. Mantuvo siempre un mismo discurso, entendible en octubre. Ya después de las generales también se podía entender de alguna manera, porque los discursos en la política uno es campaña, ¿no? Pero una vez ganadas las elecciones, es el futuro presidente electo, todavía no asumió, pero bueno, falta que le pongan la banda, el juramento y asume. Uh-huh. Y sostiene la misma posición que octubre, cuando hay distintos poderes del Estado, senadores, diputado, y seguí sosteniendo la misma posición, y quizás en la euforia de haber ganado las elecciones y estas cosas no ha meditado lo que implica y lo que significa para el país lo que está diciendo. O sea, aquí la preocupación que va generando y el malestar que va generando muchísimas familias. O sea, uh-huh. La verdad que en muchas entrevistas yo dije que en los tiempos de paz yo me preparo para más paz. Uh-huh. Y lo puedo decir porque tengo más de 25 años de paz social en la región, donde he pasado el 2001, he pasado distintos momentos difíciles de la economía nacional, hemos pasado la pandemia, hemos pasado un montón de cuestiones que los argentinos las tenemos que atravesar, y nosotros lo hemos atravesado en la región, tanto en Avellaneda como en Lanús, dentro de un marco, digamos, con equilibrio, ¿no? Uh-huh. Y parecería ser que lo que hoy se plantea está muy lejos del equilibrio. Entonces, uh-huh, obviamente uno tiene que ocuparse de este tema y empezar a plantearlo. Ya el gobernador tuvo una reunión con Franco, por lo tanto el gobernador también ha presentado su preocupación con respecto a las obras públicas. Las obras públicas no son un gasto, son una inversión, en todo el punto de vista en que se lo pueda observar. Son trabajadores que se levantan a las 5 de la mañana y vuelven a la casa a las 10 de la noche, son trabajadores que tienen sueños, que tienen familias y que hoy están trabajando sin saber lo que va a pasar con ellos. Esto lo lleva, eso es violar una de las primeras reglas cardinales de la seguridad, porque uno está más pensando en qué va a pasar en la tarea que está realizando, y los trabajadores constructores de por sí trabajamos en obras que encierran ciertos peligros.
Uh-huh. Héctor, buen día, Sebastián Farías acá de este lado lo saluda.
Bien, todo bien.
¿Hay noticias con respecto a despidos o cesantías? Pregunto esto porque es algo que ya está empezando a circular.
No oficialmente, digamos, a ver, perdón. Lo que pasa es que acá tenemos que medir dos cosas. Milei fue electo presidente.
Claro.
Con un discurso en las tres elecciones. Pero Milei asume el 10. Uh-huh. Y dice que el 11 estaría poniendo un paquete de medidas extraordinarias. Ahora, nadie sabe el paquete de medidas que va a poner porque tampoco da muchas explicaciones.
Claro, lo que sucede tampoco se puede decir de que se corte por lo menos la cadena de pagos, por lo menos hasta la fecha de asunción. Es decir, que si se habla de suspensión, cesantías o despidos, no debería ser así, ¿no?
No, es en abstracto todavía. Lo que se habla, lo que se dice, lo que no se dice, lo que se insinúa, todo eso en abstracto. Claro. O sea, por lo tanto, obviamente causa preocupación, sí causa desesperación en mucha gente, y tenemos que tener en cuenta que Milei es el presidente electo. Si bien es cierto que todavía no se sentó en el sillón de Rivadavia, es el hombre que se va a sentar y va a tomar las decisiones sobre el país a partir del 10 de diciembre. Por lo tanto, yo creo que tendría que tener un poquito más de mesura en su declaración, tanto él como cualquier vocero de él, ¿no?
Uh-huh. Héctor, usted hablaba recién de tiempos de paz, ¿no? Que hubo mucho tiempo de paz. ¿Se está preparando para tiempos más convulsionados a partir de estas declaraciones de Milei?
Mira, yo vuelvo a repetir, yo en los tiempos de paz me preparo para tener más paz. Por ahora no hay...
Héctor, ¿me escucha? Ahí se nos cortó la comunicación, ¿eh?
Una modalidad de paz que...
Sí. Bueno, vamos a ver si restablecemos el contacto, ¿sí? Yo quería ratificar este número, ¿no? Porque esto son a partir de declaraciones de Catopodis, ¿no? Que habló de 240.000 puestos de trabajo vinculados hoy, actualmente, directa e indirectamente a la obra pública, ¿no? Y es un número de gente que, de acuerdo a las declaraciones de Milei, se quedaría en la calle, ¿no? ¿Qué se hace con esa gente?
Ahora también, esto me despierta una duda que también se la voy a trasladar seguramente ahí a Héctor Villagra cuando restablezcamos la comunicación.
Ahí lo tenemos.
Porque
lo tenemos.
La idea de Javier Milei es direccionar los trabajos de obra pública para que se haga cargo el privado directamente. Y la idea sería también que los trabajadores terminen siendo absorbidos también por el sector privado. Bueno. Hay que ver si esto sería tan así, si podría llegar a funcionar, ¿no?
Está bien. Pero bueno, Héctor, a ver, redondeando la idea, hablábamos de tiempos de paz o tiempos convulsionados. Usted decía que a priori se prepara para tiempos de paz, ¿no?
Yo creo que los argentinos necesitamos tener paz, los argentinos necesitamos tener tranquilidad, y creo que no está cooperando mucho el presidente electo y la gente que habla por él. Por lo tanto, me parece que habría que bajar un poquito los decibeles, porque no es tan simple, no es tan fácil como se plantea desde el punto de vista de la economía y la parte técnica. O sea, no se puede dejar de 240.000 a 300.000 trabajadores de un día para otro y esperar de visitar las obras en el sector privado y en el mientras tanto, ¿qué van a comer los trabajadores?
Claro. Héctor, hace un ratito recién lo estaba comentando, pero se lo traslado, le traslado esta inquietud a usted. La metodología que propone Milei, que él habla de una obra pública a la chilena, en la cual el empresariado o el privado se hace cargo de la obra pública, siempre buscando algún beneficio, y que la idea sería también absorber a los trabajadores. Esa metodología, más allá de lo que duela o lo que cueste llegar a eso, ¿sirve?
Que le pregunte a los trabajadores chilenos.
Claro.
A ver, perdón. Chile, no lo podemos comparar a Chile con Argentina. El primer momento no lo podemos comparar. Dos cosas totalmente distintas, porque con este criterio a la chilena, a la griega, ¿vos sabés lo que significa cuando dice a la griega?
No.
Trabajo. Bueno, los griegos están peleando para que no le apliquen 12 horas de trabajo, 6 días de la semana. ¿Entendés? Entonces, la chilena. ¿Cuántas obras públicas se realizan en Chile? Perdón, nosotros en las obras públicas tenemos universidades, colegios, jardines de infantes, asfalto, iluminación, obras a donde nos permite traer la producción del campo, tenemos trabajo en la parte de la salud, porque hacer obras de cloaca significa salud. Entonces, la verdad que es imposible comparar un país con otro, ¿no? ¿Vos tenés idea de cuánto cuesta hoy por año estudiar una carrera en una universidad en Chile?
No.
¿En una ciudad pública?
No, ni idea. Pero imagino que mucho.
$50.000 por año.
Ajá.
Entonces, la obra pública no es un gasto, es una inversión. Es una inversión. Si no conoce lo que significa la obra pública y el bienestar que tiene que ver también con la seguridad. Uh-huh. Que venga Avellaneda, que Ferraresi se lo puede enseñar.
Uh-huh. Héctor, usted, digamos, de una manera mesurada, está hablando de tiempo de paz, pero digamos, si uno seguía por las declaraciones de Javier Milei, digamos, va contramano de sus intenciones. Vamos a ver una UOCRA en la calle, vamos a ver un sindicalismo protestando si se llega a cumplir estas declaraciones del presidente electo.
Vamos a ver qué hace el presidente electo uh-huh. a partir del 10 de diciembre y cuáles son las medidas que toman y las organizaciones sindicales nos regimos por un estatuto. Uh-huh. Por una constitución argentina, que es el artículo 14 bis, y una constitución argentina que marca claramente los poderes del Estado, pero también las obligaciones del rol de Estado. Uh-huh. Entonces, viendo esta, mirándolo desde ese ángulo, mirando desde el punto de vista jurídico, uno nunca puede perder, digamos, la fe, la esperanza y prepararse para la guerra cuando tiene una ley madre que lo rige. Uh-huh. La Argentina es un país con una constitución. La Argentina tiene establecido dentro del marco de los derechos y las obligaciones una ley que es la 2744, por la cual se rige en la actualidad la 2250, que es la ley de la construcción. Por lo tanto, cuando se habla también de aplicar el estilo o el modelo de la construcción, yo no lo veo un maestro, un médico, un metalúrgico, un textil en un área de producción trabajando con la ley de la construcción cuando la ley de la construcción fue creada en 1969, que era la 17258, para momentos de obras que empiezan y duran un mes y otras dos años. No lo veo. No la veo a la Argentina así. No la veo. Tampoco puedo aventurarme a decir absolutamente nada porque no lo vamos, nosotros vamos a esperar qué hace el presidente electo y en función de lo que haga el presidente electo, nosotros actuaremos en consecuencia en función de un estatuto, de un convenio colectivo de trabajo.
Pero si hace lo que dice, ¿qué van a hacer ustedes, valga la redundancia?
Te estoy contestando. Uh-huh. A través de un convenio colectivo de trabajo, a través de la ley 2744, el artículo 14 bis, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados, porque estamos hablando de alrededor de casi 300.000 familias. Uh-huh. Pero además ustedes lo están tomando mal. Lo escuché a ustedes y lo están tomando mal. Un trabajador constructor genera 4 puestos más de trabajo indirecto.
Uh-huh. Claro.
Me explico, desde extrae la arena del río y la piedra, uh-huh. al que trae los minerales para la fundación del hierro, uh-huh. el que trae la materia prima para poder fabricar el cemento, el comerciante, los corralones.
O sea que son más de 300.000 los beneficiados.
Eso tenés que empezar a multiplicar por 3.
Claro. Entonces, directa e indirectamente, claro.
Claro, vos tenés que multiplicar por 3. Después tenés las pequeñas pymes que hoy fabrican abertura, ventanas, cosas para la construcción.
Sí.
Tenés la madre de las industrias en la Argentina es la construcción.
Sí, la gran polea, sí, claramente.
Entonces, si no funciona... Y tiene otro agravante que Milei no lo está mirando. ¿Vos sabés cuál es el dinero que circula más rápido en el mercado de los barrios, de los grandes supermercados y de los almacenes?
No, ¿cuál?
El dinero que cobran los obreros de la construcción, eso circula inmediatamente.
Claro.
Entonces, si vos me hablás de que eso no va a estar, van a desaparecer las almacenes de barrio, los kioscos de barrio, tenés un efecto multiplicador tan amplio cuando hablas de construcción, que no se puede hablar a la ligera. Uh-huh. Tampoco se puede hablar a la ligera. Los dirigentes sindicales tenemos que ser cautos, prudentes. No podemos echarle al fuego nafta. Yo represento acá, hoy en la actualidad estamos haciendo 3.600 departamentos, en la cual hay más de 1.000 trabajadores y van a llegar a 3.000. Yo tengo una responsabilidad institucional, como también la debe tener el señor intendente, y como también la tiene el señor gobernador, y como también la debe tener el señor presidente. Entonces, claro. por lo tanto, yo creo que nosotros necesitamos pacificar la Argentina y medirnos mucho en lo que decimos, porque somos dirigentes, porque lo que nosotros decimos tiene un efecto contagio, ¿entendés? Y yo no quiero volver para atrás. Uh-huh. O sea, a ver, yo tengo una seccional junto a un equipo profesional que trabaja conmigo, de médicos, del médico al portero, del secretario general al más humilde de los ayudantes, ¿entendés? Que trabajamos todos los días, y estamos siendo observados por los propios trabajadores. Nuestra conducta puede transmitir tranquilidad o intranquilidad. Claro. Y nosotros tenemos 27 años de paz social, lo que significa que hemos atravesado crisis muy jodida en la Argentina, muy complicada, como fue la del 2001, como ha sido el tequilazo. Entonces, si uno hoy no le pone un poco de cordura a esto, probablemente en 14, 15 días vamos a llegar destruido y digamos, mentalmente muy mal predispuesto. Entonces, yo creo que los dirigentes sindicales y los dirigentes barriales, empresariales, dirigentes políticos, tenemos que tener esa palabra fundamentalmente, que la paz y el consenso. Yo no creo en otra cosa que no sea el consenso. El consenso tiene que existir, el consenso debe prevalecer en función del resguardo de la integridad física, pero también mental, de los ciudadanos. ¿Me explico?
Claro, claro.
Esto es lo que tenemos que tener nosotros.
Héctor, a todo esto, bueno, yo me imagino también que se apunta a la unidad del movimiento obrero, ¿no? Porque hoy estamos hablando de la UOCRA, pero también lo que se busca manifestar del lado de los trabajadores es unidad entre los distintos gremios. Y particularmente te pregunto, en la regional de Avellaneda, Lanús, y si hablamos de la CGT, ¿cómo está la CGT hoy por hoy en cuanto a la unidad?
La CGT se va a normalizar dentro de muy poco tiempo, y serán los 90 gremios que estamos quienes elegirán quién conduce los destinos de la regional. Hoy todavía yo tengo la responsabilidad,
claro,
de conducirlo, por eso también, como responsable y como hombre que tiene una responsabilidad en cada palabra que dice, trato de ser moderado y trato de ser, digamos, como soy. Uh-huh. Y en realidad uno no trata de ser como es, sino es como es. Pero hay que tener muchísima responsabilidad cuando hablamos de estas cosas que llegan muy de cerca a los trabajadores y también a su familia, porque detrás de cada hombre que trabaja o compañeras que trabajan, hay una familia, y esto es lo que uno tiene que ocuparse y no estar preocupado, sino preocupándose, ¿no?
Claro, claro. Y en este caso, si hablamos, si damos cuenta de que estamos yendo a una CGT normalizada, ¿estamos hablando también de una CGT unificada?
Obvio, siempre estuvo unificada la CGT. Uh-huh. Con sus matices, con sus distintos matices. Pero
porque venimos también de unos tiempos de fuertes diferenciaciones, ¿no?
Bueno, pero mira, la CGT siempre estuvo unificada, tendrá sus matices, entender como todo, pero siempre estuvo unificada. No es que la CGT esté dividida como muchos plantean, ¿no? Hay medios que plantean dónde estuvo la CGT en este último tiempo, hay medios que dicen cualquier cosa, y la CGT estuvo ahí acompañando ese proceso. Salíamos de un 2015 a un 2019 con más de 23.000 pymes caídas, 160.000 puestos de trabajo perdidos en la construcción, miles de trabajadores que habían perdido su trabajo, y hoy estamos en los 500.000 trabajadores nosotros, y todos los gremios han aumentado los trabajadores. Uh-huh. O sea, los procesos que se viven en el mundo, no en la Argentina, son muy difíciles. Uh-huh. Hay que comprender lo que está pasando en el mundo, mirar para afuera también en el contexto internacional, y seguramente nos vamos a dar cuenta que las cosas están muy muy pesadas en el mundo entero.
Héctor, la última cortita, si se puede, ¿no? Porque Milei, entre las cosas que dice, pondera el sistema de la UOCRA, ¿no? El sistema sindical. ¿Cómo es para entenderlo?
Ya te lo expliqué.
A ver.
La UOCRA, cuando en 1969 se conformaba la reforma de la 2744, la UOCRA saca este modo indemnizatorio del aporte del sector empresario del 12% por trabajador, que eso va a parar al UBA. Por lo tanto, el UBA le da los mismos intereses que da el UBA a lo que el empleador aporta. Y eso es la indemnización cuando el trabajador se va. Eso es inaplicable a mi criterio, y eso lo tendrán que ver cada organización sindical a través de sus convenios colectivos de trabajo, a través de un montón de cuestiones que tienen cada organización sindical, que es inaplicable, porque vos no podés poner un trabajador que puede llegar a tener un mes de trabajo o puede tener 2 años como máximo, a un trabajador metalúrgico que está en una línea, que va aprendiendo. Yo conozco trabajadores que han sido ayudantes. Yo trabajé como metalúrgico, como libre tan menor, ¿no? Y yo entré siendo un aprendiz, salí siendo balancinero. Entonces, es muy difícil poder aplicar la 2250, que es la que rige la indemnización de los trabajadores. Es muy difícil poder aplicarla en un maestro, es muy difícil poder aplicarla en un médico, es muy difícil poder aplicarlo. No es tan así, porque también hay una ley madre, que es la 2744. Mi pregunta es, yo te voy a contestar tu pregunta con otra pregunta. ¿Tiene mi ley la fuerza, la energía, tiene las cámaras para derogar la 2744, que aún la dictadura militar no la pudo derogar?
Hoy no la tiene, definitivamente no.
Entonces nosotros tenemos que ser prudentes en este tipo de temas, porque esto si va a suceder, tiene que pasar por el Congreso, por los senadores.
Claro.
Entonces yo creo que lo que tenemos que tratar de hacer nosotros es tratar de mantener a la gente tranquila, ¿no? Por supuesto que todo el mundo lee diario, todo el mundo escucha, todo el mundo hoy está en las redes, y todo el mundo tiene su preocupación. Pero quien te habla trabajó mucho en la paz social, y las que tuvimos y las tenemos, y la verdad que sería un desperdicio de 30 años y una gran irresponsabilidad de quien tome la medida de llevar a 500.000 trabajadores en conflicto.
Héctor, muchísimas gracias por este contacto y su tiempo.
Muy amable.
Gracias, muy amable.
Abrazo grande. Bueno, ahí lo teníamos.